En el libro hay tablas, ¿no? Que pone criterios diagnósticos del caso, ¿no?
Sí.
Y pone A, B y los criterios. Entonces hay que saberse en esa letra qué es lo que hay, o sea, te pueden decir.
Por ejemplo, ¿qué página, por ejemplo?
La presuntura de lo que
420. Yo creo que las orientaciones que dan es que ellos van hacia el DSM-5, ¿no? Entonces, en este caso sí que son criterios del DSM-5, ¿verdad?
Sí, entonces hay que saberse en el criterio lo que
está. Quiero conocerlos, sí, y saberlos, sí, y luego esos criterios que hemos oído también los explicaba a lo largo de la lección. Entonces, también yo creo que hay que saberlos, sí. Otra cosa, por ejemplo, que igual añada el CIE-10, aunque el CIE-10 se entiende que es que no. Otra cosa es que, o por ejemplo, que a veces igual pone el criterio en la lección, lo explica más en detalle, ¿no? En el sentido que igual te pone, como pasa en esta lección, un criterio y luego en la lección entra más en detalle, en el sentido que sí, también sí, ¿eh? Pero el tema es básicamente de SM5, ¿eh? Y el, por ejemplo, hoy veremos que en todos los trastornos de disfunción sexual hay los mismos niveles de gravedad, los niveles de, ¿no? O sea, me refiero a criterios, partes son comunes y partes son específicas, ¿eh? Bueno, la manera yo creo que es hacerse una composición de la de lo que es la el cuadro, ¿no? El cuadro clínico, y luego a partir de ahí profundizar, ¿no? ¿Os acordáis que haces igual? Con trastornos de ansiedad decíamos, es que hay quien cree que trastorno de ansiedad es una bobada, es una cosa de flojos. No, hay que entender que una cosa es estar nervioso, otra cosa es tener un trastorno donde ya la gravedad es mayor, ¿no? Donde hay unas limitaciones en el sentido de cosas que dejas de hacer o de cómo te vas encontrando, que son importantes, y un nivel de evitación importante, ¿eh? Bueno, recordar que en este tema de disfunciones sexuales es importante primero entender lo que ellos entienden, las fases de la respuesta sexual que ellos presentan, primero de Master Johnson y luego la que añade Kaplan de la fase de deseo. O sea, de Master Johnson y luego la fase de deseo. En la fase de, o sea, en todo el planteamiento de Master Johnson, que lo veremos, era un planteamiento muy fisiológico. Ellos tenían en Estados Unidos un laboratorio de sexualidad y entonces cogían ellos voluntarios y hacían una exploración fisiológica, en el sentido de utilizar un polígrafo y luego también utilizar el que la gente contara que había notado y cámaras de vídeo. Entonces estaban viendo cómo eran ciclos de respuesta sexual. Y entonces ellos hablaban de cuatro fases, que sería a la que luego añade Kaplan la de deseo, o sea que es excitación, meseta, orgasmo y resolución. A la hora de entender los trastornos, o sea, excitación, podemos entender tanto en el hombre como en la mujer. Meseta, quizás se ve más claro en el tema de, es como un nivel de excitación moderado, donde puede haber, en el caso del hombre, un orgasmo, en el caso de las mujeres, varios orgasmos, y luego resolución, que en el caso de los hombres es, hay un periodo refractario que dura más tiempo, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más se va a decir? En todo este tema también está el tema de la, cuando es un problema, entonces todavía que quiere decir, en la lección, que es muy importante, cuando se entiende esto que es un problema, pues porque hay mucha variedad dentro de la respuesta sexual. Entonces, cuando es la frecuencia un problema, alto o bajo, pone también a una sensación de criterios de mantenido en el tiempo, de tomar 6 meses, y que va unido a una insatisfacción. Entonces, todos esos temas, yo creo que todos esos elementos son importantes. Luego también, en la lección nos habla que inicialmente ha habido un condicionamiento o unos criterios más bien culturales, ¿no? Que se entendía por un problema sexual, que se entendía como una respuesta sexual normal. Ha habido un planteamiento cultural que luego, en el sentido de limitaciones, bien cultural y doctrinal, ¿no? Por ejemplo, hace años se entendía la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? O como luego también nos habla de que puede haber criterios que dependen un poco de una visión más desde el punto de vista del hombre y no desde la mujer. ¿Vale? Cuando uno trabaja con terapia o hace terapia sexual, fijaros ahí como, por decirlo así, esto lo explica muy bien Carroll, es uno de los autores que son en la lección, unos niveles, cada uno con un nivel menor de pacientes que vas a tratar en cada nivel, ¿no? O sea, cuanto más abajo, más número de pacientes, y luego en la cúspide están los que ya van a por una técnica específica de terapia sexual. Entonces, abajo, sobre todo, es la información de qué es el, cómo es el funcionamiento de la terapia sexual en el hombre o en la mujer, de qué es normal, de qué, cómo funciona la excitación, de qué creencias puede haber que son erróneas, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay un componente importante ahí, ¿no? De necesidad de información, que muchas veces está en la base de alguno de los malestares, ¿no? Por ejemplo, de la frecuencia que uno cree que tiene que tener o de la... ahí se utiliza mucho el modelo de la pornografía, pero no solo es el modelo de la pornografía, a veces son creencias populares, ¿no? O igual, personas mayores, ¿qué tipo de educación sexual han tenido y entonces qué información tienen, ¿no? En el sentido de qué entienden que es normal, ¿no? Y si están creyendo que están fallando cuando en realidad están funcionando muy bien, ¿vale? Entonces, la información sobre la respuesta sexual, sobre la excitación, muchas veces el tema de comunicación, eso está en lo más frecuente de las intervenciones que hay que hacer en terapia sexual, o sea, en algunos de los trastornos que vamos a ver. ¿De acuerdo? Tengo luego un par de casos y el... yo creo que nuestra educación sexual, los de mi generación, fue floja y los de la anterior, bueno, yo creo que ¿no? Bueno, sexualidad primero, heterogeneidad. Hay una pulsión sexual moldeada por condicionamientos sociales y culturales. Es decir, hay muchísimas variedad de conductas, variedad de intereses. En ese sentido, no hay una, por decirlo así, un criterio que tenga que ser común, ¿no? ¿Qué es normal y qué no lo es? Recordar lo que tenía al final de lección es que históricamente sí que se colocaba como patológico cosas que son normales ahora. Clave es el malestar subjetivo y de interferencia o en el sujeto o en otras parejas. Eso es aún más claro cuando veamos, por ejemplo, toda la lección siguiente o toda la parte siguiente de todo el tema del malestar que, por ejemplo, el voyeurismo puede crear en las personas que está viendo o la pedofilia. Aunque la homosexualidad, antes patología, cuando el malestar podía venir no de la persona, sino de el rechazo social. Es decir, que no era tanto que uno no estuviera contento con ser homosexual, sino que había un rechazo. Eso se habla de la falta de información porque hay mucho prejuicio adquirido y que puede ser la fuente del malestar. Mucho prejuicio adquirido sobre todos esos temas, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, ¿qué cree un hombre? Dice una lección de cómo tiene que ser y cuándo empieza, o cómo a partir de creencias puede empezar un proceso que le lleve a una disfunción eréctil, pues ahí entra claramente las creencias que él tiene. Y luego hay, por ejemplo, cierto tipo de fantasías que, joder, ¿cómo me puede...? Hay gente que las vive mal y dices, bueno, es que estás en un sitio, una playa o lo que sea, no vas a tener fantasías, no pasa nada. ¿Lo que pasa? ¿Esto significa que no quiero a mi pareja? Pues no, simplemente significa que está sano. Bueno, entonces, disfunciones sexuales vamos a ver hoy, parafílicos y disforia del género. ¿Vale? Lo que decíamos, Marte y Oso, que estos fueron pareja hasta muy mayores, luego se separaron de muy mayores. O sea, como él con 80 y tantos, ya con 70 y tantos se separaron. Pero entonces era bastante rompedor, muy americano, muy hippie, muy de la época de los hippies, cuando empezaron, esto recordar que decíamos, cuatro fases en la respuesta sexual, de excitación, meseta o reunión de resolución, pero un patrón de proceso en el hombre, tres en la mujer. Esta fase de deseo de Kapan es clave, Y luego, excitación y meseta, yo me acuerdo cuando lo he explicado en consulta, haces sea, excitación y luego meseta, donde puedes tener pico de orgasmo y bajar. Si eres hombre, pico de orgasmo y podré mantener. Si eres mujer, no sé si termina de ver, ¿no? ¿Eh? Bueno, luego, eso, si el DSM-5 está basado en las fases de respuesta sexual, cambios en relación al DSM-4TR, que era la base del manual anterior, que era, habla de disfunciones sexuales, desaparece el trastorno por aversión al sexo, que debería decir algo como un condicionamiento clásico terrible ante una fobia, ante cualquier estímulo de funcionamiento, o sea, relacionado con el sexo. Luego, el deseo sexual hipoactivo solo en hombres, mientras que en la DSM-4TR, en hombres y mujeres, aquí fusiona, ya veremos, lo fusiona, ahora veremos, siempre hacen mujeres, por eyaculación, a dos tipos, retardada y, digamos, precoz, mientras que en el DSM-4TR solo una, y dispareunia, que es dolor en la penetración, imaginismo, la tensión muscular, aquí los junta en uno, pero ahí estaba como separado. A veces era difícil explicar. Entonces tienes de las dos. Cuando una penetración, sí, es como un quemación y además veo que se me cierra. Bueno. Entonces, clave, ves un poco lo que decíamos, DSM-5, clave. Síntomas de 6 meses como mínimo. Vas a encontrar en consulta gente que ha tenido un disgusto una vez y empieza a darle vueltas. Joder, tengo casi 60 años, ¿esto qué pasará? Provoca malestar clínicamente significativo y no se deben a otras causas, en el sentido de no se debe a una depresión, no se debe que se agradezca, por ejemplo, puede cursar con pérdida de la libido. O, por ejemplo, no se debe a un trastorno de ansiedad o no se debe a una enfermedad metabólica. Si es de por vida o adquirido, se ha realizado situacional, es decir, si es en situaciones concretas, con parejas concretas o es en general, ¿no? Sentido, ahí dices, bueno, igual hay un problema de comunicación en la pareja, de errores en la pareja o de una sensación de sentirse culpable en la pareja, aunque la otra persona no le esté queriendo hacer sentirse culpable, sino que es lo que la persona se imagina que hace que haya un nivel de ansiedad mayor y una menor respuesta sexual ante con la pareja, ¿eh? Y luego, de gravedad leve, moderado o grave. Muchas veces solo con información te encuentras con que la sensación de gravedad baja. Y esto que te pasa es normal. ¿Sí? O sea, es que yo he entendido, pues no te preocupes que eso no es así. El deseo sexual hipoactivo, decíamos, en el DSM-4TR era en hombres y en mujeres. Y aquí funde en las mujeres bajo deseo y problemas de excitación. Fantasías o pensamientos y deseo de actividad sexual reducidos o ausentes de forma constante o recurrente. Dice, la evaluación hace el clínico teniendo en cuenta factores que afectan a la actividad sexual, ¿verdad? Y otros, ¿no? Entonces, el deseo, lo que voy a decir es que es un tema más cognitivo. Entonces, realmente, tú lo valoras a partir de lo que la persona te cuenta, ¿eh? No estás midiendo una respuesta fisiológica, ¿no? A veces en esto de la sexualidad, cuando presentan tablas de frecuencia de relaciones sexuales en charlas, se nota en el auditorio como un alivio. ¿Explico? O sea, como es que yo pensaba que, no. El primero que la media es esta, aunque luego el rango es este. Todo es normal, el asunto es que no haya malestar. Entonces, varía según factores, más en jóvenes. Luego, menos deseo en mujeres, ahí el libro dice, o los autores dicen que es motivo biológico y cultural. O sea, menos biológico y más por un tema educativo o cultural, ¿eh? Como si hubiera una asociación a deseo, pero también quiero algo más, ¿no? Situaciones de estrés, aunque también hay gente que emplea el sexo para lo que dicen situaciones de estrés, o sea, que igual, como el que emplea hacer deporte o irse de viaje o ir a la montaña, pues se relaja también con sexo, lo cual tampoco está muy bien. Factores de salud, en el sentido de que si tienes un dolor y cada vez que te va el dolor, pues entonces baja el deseo o simplemente estás limitado, ¿no? El problema es la diferencia de deseo en la pareja. A veces es frecuente. El asunto es, dentro de eso, cuánto tiene, o sea, con comunicación se arregla, o sea, uno se arregla, uno llega a un entendimiento, ¿no? ¿Mm? O sea, ¿cuánto si no tengo sensación de patología? Yo tampoco, o él tampoco, podemos entender, ¿no? Entonces, ojo que también tiene que ser bajo eso también en masturbación u otra actividad. Incluir duración de 6 meses ayuda a eliminar casos debidos a un estresor. Por ejemplo, los exámenes de la UNED baja bastante. ¿Quién dices? ¿Cuándo más me relaja, no? Valorar según frecuencia de relaciones sexuales, pero puede haber otros motivos para bajar la frecuencia. Por ejemplo, pues que no me han puesto un horario que me levanto todos los días a las 5 de la mañana y llego a la noche fundido. Entonces, hasta el sábado no es que quiera, no, es que, ¿vale? Como decíamos, frecuencia deseada, papel importante en la participación de la vida de la pareja. No es que tenga que ser eso como un robot, pero ¿no? Sí que tiene uno que dar cierto acercamiento, ¿verdad? Cierta, Y por otro lado, no todo es sexo, en el sentido de que quizá hay otras áreas de la vida de la pareja que, bueno, no estamos muy de acuerdo en esto, pero mucho en otras cosas, Por eso, ahí dice, clave en qué atribuyen el valor dado a la discrepancia. Claro, una cosa es que yo diga, bueno, pues esta persona es así, yo soy así, vamos a hablarlo. Otra vez que diga, jo, es que me culpabiliza, me dice, es que no te gusto, es que tal, es que jolín. Y entonces eso puede favorecer que haya más tensión. Y recordar, la ansiedad es una de las claves contrarias a la poder de la excitación sexual, aunque a veces lo explica en la lección que no es así. Pero en principio, todo lo que sea frena la activación del sistema nervioso autonómico, ansiedad. O que diga, ojo, es que, pues será que no le gusto, será. No, no, simplemente que no tengo yo tantas ganas, ¿no? También eso hipoactivo también hay que ver si, no, es que mira, no tengo con mi pareja porque tiene barriga y va con los amigotes, joder, pero tengo unas fantasías de upa. Es igual a decir, no, mira, es que no tengo ni, y además, ni en fantasías, y es un tema más que me preocupa, porque antes he tenido otras, ¿no? Otros, sobre todo me refiero, aún estamos hablando del varón, pero también es llevable al tema de la mujer, ¿vale? El tema de la sexual es un concepto que os coloca en la lección y que dice como una categoría de personas. Recordad que hemos dicho antes que los criterios eran la duración, el malestar. No hay malestar, pero no hay deseo sexual. Y las categorías existen. O sea, una cosa es que uno diga, no, es que, mira, es un reprimido. Bueno, pero un reprimido probablemente tenga otras, deseo sexual, otras, ¿no? Pero en este caso, no hay. Y no lo vivo mal, es que es así, Entonces, el trastorno de interés y excitación sexual, recordad que antes era el DSM-4TR, eran dos niveles de clave o ausencia de reducción, o sea, clave o ausencia o reducción de interés y excitación sexual. O sea, no tengo ningún tipo de interés, ningún tipo de, ni tampoco un tipo de excitación, o bastante menos, y esto para mí es fuente de malestar durante más de 6 meses, ¿vale? Entonces, os coloca 3 sobre deseo sexual, 3 criterios y 3 de excitación. Falta de motivación o interés, falta de fantasías o pensamientos sexuales y menor iniciativa en actividad sexual o no se muestra receptiva. Claro, hay personas que han podido entender, pues si tengo una pareja no tendría que tener fantasías. Bueno, las puedo tener con mi pareja y no pasa nada, ¿no? ¿Explico? Pero a veces hay una sensación de algo raro pasa si tengo yo fantasías, que será que no le quiero, no, simplemente será que está sano o sana, ¿Vale? Luego, excitación o placer sexual ausente o reducido en actividad sexual, excitación o placer sexual ausente en respuesta de cualquier invitación sexual interna o externa, imágenes, vídeos, comentarios que a uno le hace, y sensaciones genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual, y que no hay una respuesta genital, ¿no? Falta de deseo y problemas de excitación son comórbidos. Un poco antes lo separaba y ahora se ve que va a la par, o sea que lo frecuente es que se den los dos a la vez, ¿no? Una vez más, os vuelvo a ver esta pirámide, mucho más frecuente la intervención en dar información, en evaluar conocimientos, cambiar creencias que sean erróneas. Y dice, valora la estimulación que recibe, conocimientos de ella y su pareja, del cuerpo, actitudes y expectativas. Y que puede estar el problema ahí y no en la respuesta sexual. Yo creo que ahora hay mucha más información, ojo, pero no toda la información que circula por las redes es sensata, ¿no? Y a veces hay modelos de que no son adecuados, ¿no? Dan una sensación de una... hay que ser como perfecto, ¿no? Y claro, eso al final crea que sea incómodo, ¿no? Y por otro lado, bueno, bien, bien, pero tú ya sabes cómo ayudar a tu mujer a estimularse o cómo estimularla. Pues la verdad es que no. Pues igual sé que empezar por ahí, ¿eh? Entonces, luego aspectos como la lubricación más lenta con la edad, ¿eh? Esto recalca la diferencia con la sexualidad. Dice, no experimentan atracción sexual ni hacia hombres ni hacia mujeres. Algunos pueden abordar la actividad sexual con indiferencia, con aversión, ¿no? En este caso, no. Bogar es la sexualidad. Puede ser una condición sexual más. O sea, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad. Y eso es no malestar por ello de toda la vida. Entonces, lo que plantea es un reto a ideas como todo el mundo tiene deseo sexual y que una relación, se entiende, de pareja, donde además de amistad, de comunicación, hay sexo, es más intensa. Bueno, pues igual a veces no hay sexo porque ninguno de los dos tienen ganas y no pasa nada, ¿no? Ahí yo creo que hay muchas variedades de modelos, muchas variedades de intereses y a veces también es bueno hablar con gente de otras culturas, ¿no? Entonces lo ves más claro esto, ¿no? Sobre, a veces vemos que los católicos o los que habéis formado una cultura católica tienes una visión muy concreta. Y igual hablas con gente que son o de culturas más protestantes o de otras culturas y cambia un poquito esto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, trastorno eréctil dice, esto es lo típico del gatillazo famoso de que una persona ha ido a fiestas, se ha tomado alcohol, no ha funcionado y luego se queda preocupado. Entonces, casi todas las ocasiones de actividad sexual con pareja, una de estas, dificultad marcada para conseguir mantener o que la reducción de la rigidez de la erección. Es clave valorar la estimulación y la información. Me acuerdo de una pareja donde él estaba obsesionado con que la tercera no mantenía la rigidez y él decía, mira, es que yo no entiendo nada. O sea, no noto nada. Pero el problema no está aquí, el problema te está viniendo en que en el trabajo no te encuentras bien valorado. Entonces, clave valorar la estimulación e información. Clave que el pene es vascular y entonces lo típico es el alcohol, ¿no? En fiestas de no sé dónde, con una cuba, tal, ¿eh? O fármacos también, muchas veces los psicofármacos que llevan los psicóticos se quejan de precisamente de esto, ¿no? Y claves psicológicos, inseguridad con la pareja, de inexperiencia, de que te sorprendan o no te atraigo, estás cansado. Entonces, clave la autoobservación. Es decir, si yo quiero tener una erección, tengo que facilitar una situación donde haya un riesgo. Si estoy nervioso, va a ser menor. Y eso tiene una explicación, yo creo, de propia supervivencia. Si yo estoy queriéndome defender de un... Suponemos que estamos en la edad de los hombres primitivos, ¿no? Y entonces, si me estoy queriendo defender de un posible ataque, no puedo a la vez tener una relación sexual. El cuerpo mismo se contrae para que me centre en el posible ataque. Pero la ansiedad es una respuesta ante el peligro. Si el cuerpo está pensando que hay ansiedad, lo normal es que se contraiga y que ciertas reacciones como la sexual la frene. Luego, el tema de profecía autocumplida, desde luego, ¿eh? Ya vas pensando, no voy a funcionar, ves, ya voy a cosas que igual nunca prestas atención, te prestas y al final se cumple, ¿eh? Y puede producir inseguridad en la pareja, joder, si cada vez que voy ahí voy a fallar, ¿eh? La eyaculación prematura, fijaros que el DSM-5 coloca tiempos. A mí esto no me convence mucho y creo que a los autores da poco. Es decir, patrón persistente de eyaculación en el minuto después a la penetración y antes del deseo del sujeto. Y no hay criterios para otras actividades, por ejemplo, para la masturbación. En la mayoría de las ocasiones, y puede ser de leve a grave según el tiempo, según los segundos. Bueno, no sé. Al final, hay otras variables que dice que pueden influir en que la eyaculación sea más rápida. Por ejemplo, que eres más joven. Por ejemplo, que tienes menos entrenamiento. O que eso, que tienes poca práctica, o que llevas mucho tiempo, ¿no? O que, yo me acuerdo una persona con eyaculación precoz, tratándola y, claro, ¿qué pasaba? Pues que a la mañana si iba a trabajar a las 8, oye, esta noche a tope, ¿verdad? Y todo el día, pues que, todo el día fantaseando, y entonces tenía en menor tiempo hasta la eyaculación. ¿Me pasa algo? Digo, no, no te pasa nada. Es que es normal, joder, claro. O sea, el problema es que te estás agobiando con esto. Y idea errónea de frenar para satisfacer a la pareja. Es decir, como no me mantenga todo el rato hasta que la persona... Una idea errónea es querer llegar a la par al orgasmo con la penetración. Errónea. Y eso a veces crea... No, simplemente que igual los hombres llegan antes, no pasa nada, se puede continuar con otro tipo de estimulación. Por eso la clave es la psicoeducación. La educación, ves que el SM5 se separa de la retardada, un retraso notable, ausencia o baja frecuencia de eyaculación en casi todas las ocasiones y el individuo no lo desea. A veces puede pasar, por cualquier motivo, que estás cansado, ha habido alcohol, no sé, es una preocupación, que tardas más. En las películas dice que hay que pensar en cementerios, eso, no sé, en fin. Se entiende que el sujeto recibe estimulación adecuada, que esa es otra, ¿no? Que muchas veces se da poco peso a los prolegómanos, a las caricias, etcétera, ¿no? ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta la edad, la frecuencia anterior al orgasmo. Es decir, con la edad cuesta más, la frecuencia probablemente, si es muy baja, cuesta menos, y si has tenido previamente en esa misma noche otro orgasmo. Y clave cómo lo ven. Y luego, o sea, el sujeto se ve como problema. Y luego habla de la eyaculación anhedónica, y es que no disfruta. Puede ser que en algún momento suceda, pero también, si es de manera continua, habrá que ver qué está favoreciendo para que esta persona no esté relajada y entonces eso le permita o le frene de disfrutar, ¿no? Y luego, el tema también de la... habrá que ver qué entrenamiento ha habido, ¿no? Muchas veces ha habido entrenamiento erróneo, ¿no? De, bueno, sobre todo no te corras, ¿eh? No sé, habrá que ver. Y trastorno orgásmico femenino, un retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo. O reducción marcada de la intensidad de sensaciones orgásmicas, darse en este 5 o 100% en la actividad sexual y en situaciones concretas o en general. Dice, dificultades orgásmicas a menudo unidas a problemas de interés y excitación. Es decir, fallan las fases anteriores, ¿no? Entonces, no estoy bien con esta persona, algo falla, no terminas de relajarte y eso no termina de ir a más. O es que el problema es que hemos ido tan rápido. ¿Dico? Tenemos poco tiempo con esta vida, pues igual es eso, ¿no? Clave, el informe subjetivo de la mujer y luego el experimentar con el cuerpo, con la respuesta sexual, igual que en el hombre vas adquiriendo más reflejos y tal, pues en la mujer también va teniendo más, es decir, práctica en el sentido de ir conociendo zonas del cuerpo, me gusta que le acaricien y luego todo el tema, ¿verdad?, de a nivel de puede ser la estimulación. Y luego que lo que dice un alto grado de, bueno, mejor tener orgasmos, pero que también, es decir, a veces se pase de meseta y se disfruta también, está ahí, ¿no? ¿Bien? Sin embargo, culturalmente podemos tener una idea errónea de o esto funciona como un reloj o algo nos pasa. Muchas veces no pasa nada. ¿Vale? En la dispareunia, que es el dolor a la penetración del vaginismo, aquí las juntas. Vaginismo que puede ser, o sea, a veces dolor, a veces, perdón, y a veces quemazón. Una sensación de quemazón, ¿no? Entonces, en el SM4TR la separaba. Entonces dice, dificultades persistentes o recurrentes en penetración vaginal durante las relaciones, o sea, no se puede entrar o decirlo así, marcado dolor vulvo-vaginal o pélvico en relaciones vaginales o intentos de penetración, dolor o ansiedad de sentir, o sea, el temor a que ese dolor pueda aparecer antes, durante o después de la penetración vaginal. Y tensión o contracción músculo del suelo pélvico durante el intento de penetración. O sea, a veces la tensión, ahora veremos, favorece que haya, o sea, el nerviosismo, que haya una tensión. A veces ves fantasías de, vamos a ver, si va a ser imposible que yo llegue a relajarme de esta manera. Entonces, algo me pasa que no me voy a poder relajar. Entonces, no voy a poder, pero, o sea, mi marido o mi pareja no podrá hacer una penetración. Sí, pero resulta que también hay un tema ahí de, es la impresión que tú tienes y que está favoreciendo que estés más tensa. Sin embargo, por posibilidad de, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a veces todo esto está asociado con ansiedad, ¿no? Y con tensión que favorece que haya dolor, que haya que haya un cierre de la vagina y que no haya sensaciones agradables. Es decir, cada síntoma puede incluir varios problemas. No solo, a veces, bueno, el ginecólogo también, pero ¿qué te pasa tan tensa, no? ¿Verdad? No, es que me da miedo por el uso de tampones. O dolor vulvovaginal en qué zona del cuerpo aparece. Al principio es más pélvico y con quién, al inicio, si es, se me refiero, me explico mal, al inicio o más ya en la pelvis. ¿Con qué intensidad y si persiste después de las relaciones? Es decir, ¿en qué zonas en la entrada y es más en la pelvis? Es al principio, luego se relaja, persiste después. Entonces, a mí me parece clave esto. La ansiedad fóbica, la expectativa de tener dolor y evitar. Digo, es que, mira, es que al final no disfruto. Tengo dolor, no consigue, me olvido que viene mi pareja muy animado, se para, se frustra. Entonces, a mí esto. Entonces, en lugar de hablarlo, lo que decido es evitar, es decir, no, es que estoy cansada. Y eso es favorecer que, y mucho mejor hablar, oye, me pasa esto, vamos a tratarlo, ¿no? ¿Listo? Porque a veces hablando del tipo, no, si a mí esto no me genera ningún malestar, pues te pasa y se tira, yo qué sé, tranquiliza eso mismo bastante. A veces en la terapia sexual sucede que hay mucho rol del observador, en el sentido de hasta qué punto estaré funcionando y hasta qué punto esto, cómo, y eso mismo es contrario a pensando que el cuerpo se relaje. Entonces, a veces se recomienda hacer lo contrario. Es decir, mira, no, hasta aquí y para ahí, Conseguir esto y para. De tal manera, con eso buscas que deje el rol del observador y que, por supuesto, no te haga caso, sino que siga un poco más. O sea, en estas situaciones de vaginismo, de impotencia, etcétera, etcétera, con que hagas un poco, vale, y para, ya, déjalo ahí. Entonces ya no estás tan pendiente de si rindes y cómo rindes, si estar y justo eso hace que te relajes y entonces que funcione mejor. Y se puede llevar asociado deseo o interés disminuido y clave que haya una estimulación adecuada, que eso es clave. O sea, todo el tema de la información. Claro, en mi generación mucha de la información sexual era por las revistas, porque lo que nos daban en clase. Entonces, yo creo que en ese sentido, información, comunicación en la pareja es clave para todos estos temas, ¿no? Bien. Bueno, os hablo de epidemiología, sí, y gran variedad de prevalencia. Mirad, abajo lo que pone población clínica, aquí abajo, hombres más frecuente, trastorno de erección seguido de eyaculación precoz. Recordad también que en ese trastorno de la erección, ojo, que a veces, lo que está fallando es la información, ¿no? O a veces un único fallo favorece, ahora lo veremos, que la persona empieza a darle vueltas y ya empieza a pensar que le pase algo, que tenga una ansiedad anticipada, con esa ansiedad anticipada ya va a seguir funcionando peor, etc. Y luego, mujeres de deseo sexual inhibido seguido de vaginismo o dispareunia. Entonces, fijaros, en inicio de evolución hay mucho tema asociado a la edad. Empeoramiento asociado a la edad, deseo sexual hipoactivo y hombre, si te son de interés, estación, inicio y mantenimiento asociado a la edad, lo mismo que el trastorno eréctil asociado a la edad. La edad tiene una explicación fisiológica, por un lado, unido al tipo de vida que estamos llevando, ¿no? Quiero decir, bueno, ese termo de vida de, bueno, aunque sea invierno y verano y los horarios de amanecer y anochecer cambien, pero hay que, no, pues igual antes no era así. En invierno se dormía más, yo qué sé. ¿Rico? Más natural, ¿no? Y luego, la eyaculación temprana o precoz, claro, a principio es más frecuente en los jóvenes hasta que adquieren práctica, aparte de creo que la propia ansiedad de la actuación y luego el propio motivación, pero luego sí que puede empeorar con la edad y lo mismo la eyaculación retardada y lo mismo la disfunción orgásmica. O sea, no es que vayamos a peor, sino simplemente que el cuerpo está más lento. Requiere más estimulación, ¿eh? ¿Vale? Pero sí que le da peso ahí a la edad y luego, desde luego, descartar etiología orgánica, clave no es más falta de conocimientos, la ansiedad de ejecución y el rol del espectador. O sea, el rol del espectador es todo el rato y a ver si estoy funcionando, a ver si no sé qué. Por eso hay que intentar romperlo de alguna manera, se haga como sea. Pero claro, decirle a alguien que se haga como sea, y todo decirle a alguien no estés pendiente de algo, puede favorecer que sí esté pendiente. Por eso a mí Antes el decir es, bueno, por donde sea ya irás viendo. Yo creo que es de ayuda, ¿eh? Y el SM5 dice, factores del otro miembro, por ejemplo, que la pareja no esté bien de salud. La relación de pareja que llama la comunicación. Muchas veces se plantea, bueno, al menos, hombre, si una relación de pareja se mantiene el sexo, en general es buena cosa. Porque sí que dices, bueno. Pero por otro lado, querer utilizar el sexo para recuperar una pareja normalmente es como, ¿no? No sé, es algo que tenso, ¿no? Luego todo el tema de factores psicológicos de vulnerabilidad, mala imagen corporal, ¿no? En el sentido de verse desnudo, que te toquen o que, ¿no? O factores de estrés, factores de ansiedad específico en relación a la respuesta sexual o en general que haya un cuadro de ansiedad. Entonces, yo creo que muchas veces el por ejemplo, de la depresión está la pérdida de libido, además de la pérdida de vitalidad y de interés y disfrute, y dentro de un cuadro lo entendemos bien, pero quizá también a veces nos olvidamos de pues que vivimos en un mundo tan acelerado que, oye, además tengo que ya y funcionar ya y tal. Sí, pero el cuerpo no funciona así. Te puedes meter un arreón de café para rendir en un momento a nivel cognitivo, pero para que se relaje y funcione, que no te relajado, hay que actuar de otra manera. Factores culturales y religiosos, también, desde luego, sea el rol de la formación más ampliada, el rol del cómo funciona la respuesta sexual, eso es. Y luego factores médicos. Antes era la idea de culpa, pero ahora también hay otros modelos en la tele que dices, qué bien estarías callado hablando de la hipersexualidad que tiene en una sociedad, ¿no? ¿Eh? Ahora, en Sálvame, no solo es el tema de la sexualidad, también están con el tema de que si tienen cáncer o no. Que a mí, digo esto porque personalmente me cabrea bastante porque dan una desinformación, ¿no? Y por otro lado, cuando les entrevistan a veces a famosos, su vida sexual, tal, está la cosa aquí. Pues yo digo que cuando das, primero, hay gran variedad y segundo, la frecuencia media es esta, hay como más, esa información relaja, ¿eh? Pero por ejemplo, la información, yo creo que está cambiando, ¿no? Pero el tema del macho, el libro insiste mucho en eso, ¿no? El macho, ¿no? Pues igual también eso, ¿no? Bueno, hasta cierto punto es un poco demasiado crítico y poco realista. Pero, y luego, ¿cómo decir? A veces, duración de la respuesta sexual, de la frecuencia sexual, muchas veces ha sido vídeos porno, pero no solo vídeos porno, igual también películas, ¿no? Ahí también te deja un poco, ¿eh? Sí, muchas veces la información. Pero yo digo, en la generación anterior a la mía, era frecuente que la gente pensara, por ejemplo, que los embarazos se producían durante la regla. Por ejemplo. O sea, que la educación sexual en el colegio hubiera sido cero. Y también encontró gente de 70 años que, digo, vamos, así, se casaron así. ¿Entendéis? Pues ahora explicarles excitación, respuesta sexual, tal. ¿Eh? ¿Vale? Yo creo que ahora cambió bastante, pero, por ejemplo, a mí veo todo esto del Tinder, ¿no? Por ejemplo, que son formas de ligar, no lo dudo, no las he probado, pero me refiero que a través de móvil. Mi duda es si eso favorece luego un demasiado rápido. ¿Me explico? O sea, que igual luego favorece unas relaciones sexuales muy rápidas que no tengan un disfrute, ¿no? Sin un cortejo, sin irse conociendo, no sé, sino para una noche, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces Barlow, disfunción eréctil, fijaros, da mucho peso a procesos cognitivos. Está claro, la rumiación del hombre, o algo me falla, esto no funciona, así, ¿eh? Dice, hay efectos destructivos negativas, luego percepción inadecuada y subestimada de la erección. Esta persona que os decía que el problema estaba en su trabajo, oye, a su mujer luego, pero si me ha levantado bien o no es suficiente, pero si, yo no he notado nada, algo pasa. Pero el fin de falta de control también, el tema de yo intento, pero no siempre funciona. Con lo cual, todo lo contrario, está relajado. Atención centrada en consecuencias de no ejecución y en aspectos no eróticos. En lugar de pensar, joder, qué a gusto estoy, y la verdad es que qué curvas tiene esta persona, por ejemplo, pues qué pasaría si ya voy a estar otra vez, joder, es un desgraciado, un desastre, todo va a ir peor, ¿no? Incremento de atención a consecuencias de mala ejecución lleva a actuación disfuncional y lleva a evitar la relación sexual en lugar de hablarlo abiertamente. Decía, me está pasando esto. Vale, vamos a coger los casos. Entonces, a ver cómo hacemos. Creo que he traído 6. Vamos a ir repartiendo. 1. Son 3 hojas, a ver. 1, 2 y 3. A ver. No.
Sí, ya estás por ahí.
Ah, a ver si es suficiente. Son 3 hojas, ¿eh? Vale.
¿Tres?
Sí. Pues si daba tiempo. ¿Eh? ¿Aquí? Esperamos al.
¿Tres hojas?
Sí. Son como, he hecho 6 copias de 6 de 3 hojas. Uno pone trastorno orgásmico femenino. En el otro pone trastorno de la erección en el varón. En el otro pone diagnósticos. Son 1, 1, 1. ¿Se ve? Entonces, dar 1, 1, 1. Espera. Te he dado 6, 6, 6. ¿Entiendes?
Vale,
sí. Eso, así, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, vamos al trastorno orgásmico femenino, deseo sexual hipoactivo. Lo tenéis ahí en la página 211, ¿vale? 111, 111, ¿tenéis?
¿En dónde estamos?
Página 211, 1011, trastorno orgásmico femenino. Gema es una profesora de 28 años, muy hermosa, que acude a consulta porque su esposo se siente insatisfecho con su vida sexual y ha insistido en que busque ayuda terapéutica. Llevan casados unos 6 años y aunque han mantenido relaciones sexuales con una frecuencia aproximada de una vez por semana, siempre han sido un tanto desapasionados. Gema tiende a evitar los encuentros sexuales con su marido. ¿Veis? Va aumentando la ansiedad y por mucho que evites, la ansiedad aumenta. Y yéndose a dormir más pronto o más tarde, o argumentando que se siente cansada y que no se encuentra bien. Habrá que ver cómo lo interpreta su marido, ¿verdad? Las cosas han empeorado últimamente hasta el punto de que mantienen relaciones sexuales menos de una vez al mes y solamente tras la insistencia de su esposo. Recordar que la frecuencia es variada, depende un poco de cada pareja. Gemma procede de una familia rígidamente exigente y religiosa. Hay idea de culpa. A los 7 años de edad se sorprendió y se sintió intensificada cuando su hermano de 13 años empezó a mostrarle su pene y a tocar los genitales. Como odiaba esta experiencia y sabía que era pecaminosa, intentó confesarlo toda su madre en la iglesia, pero la vergüenza y las amenazas de su hermano se lo impidieron. El contacto sexual intermitente con su hermano siguió durante un año y solamente terminó cuando este fue enviado a un internado a causa de otros problemas de comportamiento. O sea, fijaros que se sintió mortificada y hay un condicionamiento clásico que inicia y que ni siquiera te atreves y además a contarle con ideas de culpa. Buena entró lentamente en la pubertad y no tuvo ninguna cita hasta los 18 años. Su futuro marido era vecino suyo. Aunque al principio se sorprendió de que alguien la encontrara atractiva y sus atenciones la desconcertaron, fijaros que autoestima como para estar relajado en una relación sexual. Por lo tanto, los dos llegaron a ser inseparables. Aún hoy, él es su mejor amigo y, como ella dice, somos como hermanos. Fijaros, nunca ha experimentado un orgasmo, ni siquiera la plenitud de su actividad sexual. Ella percibe esta situación como el mayor fracaso de su vida, fijaros, ¿eh? Y como una prueba de que carece de verdadera feminidad. Joder, a ver quién se relaja así. ¿No? Me refiero a quién le apetece. Aunque intenta obtener un orgasmo en cada relación, su incapacidad para conseguirlo la hace sentirse cada vez más inferior y decepcionada consigo misma. Por lo tanto, tendría que buscar, yo creo, información. Segundo, ve que aquí hay un condicionamiento y que ha ido adquiriendo una sensación de fracaso y por lo tanto, unas emociones que son contrarias a estar relajada y tener una relación sexual. Y luego probablemente también, de alguna manera, ver qué pensamientos, qué fantasías, y qué zona de su cuerpo le gusta más que, o sea, quiere decir que igual está mucho más pensando que mal voy a, oye, esta zona, o pensamientos que le puedan ayudar y zonas del cuerpo donde ella pueda disfrutar más, ¿no? También es habitual que intente fingir el orgasmo para complacer a su marido, aunque no parece que sea muy convincente. suele decir, claro, es que las putas puedes disimular. ¿Se acordáis de la tía película cuando sale y encontró a Harry? ¿Se acordáis? ¿Conocía a Harry? ¿No has visto la escena esa de la cafetería? Esa es cojonuda. Bueno, Gemma es muy escrupulosa con su propio, luego lo explico, con su propio cuerpo y no permite que su marido la vea desnuda más que con una luz muy tensa. Bueno, eso no tiene por qué significar. No es que no te guste y ya está. Ahí puede entrar dentro de lo normal. También le da vergüenza mirarse a sí misma. Eso ya no está normal. En su opinión, el juego sexual previo debe ser breve y centrado en el contacto genital. Eso no está nada bien. Hombre, hay gente que dice, es que, joder, tengo tanto deseo que voy a por ello, ¿no? Pero realmente ahí lo que se ve es que está evitando. Quiere acabar cuanto antes porque cree que no va a funcionar. Fijaros qué pensamientos para funcionar. Aunque Gina se ha sentido algunas veces atraída sexualmente por otros hombres, encuentra horribles y desagradables estas sensaciones, ya se explica con gran vergüenza. Nunca se ha masturbado y que hacerlo confirmaría su inadecuación sexual. Fijaros, o sea, qué nivel de ideas de culpa, qué nivel de perspectivas tan negativas a la relación sexual y qué prolegómanos tan negativos a la hora de... Entonces, todo esto favorece que no haya ni orgasmo ni deseo sexual ni una situación, en este caso, recuerda, deseo de situación va unido en DSM-5. ¿Vale? Ahí habría que hacer un tratamiento, una intervención dirigida a información, desculpabilizar y luego desensibilizar a la vez que pasas a disfrutar. La escena no la conocéis, es súper divertida. Es una película, él es Billy Crystal y ella es una rubia que dice, está en una cafetería. ¿No has visto una cafetería? Es muy divertida. Cuando Sally met, es que en inglés conoció a Sally, Harry y Sally. Ella es Meg Ryan y él es Billy Crystal. Entonces, está en una cafetería y entonces dice ella es que no es fácil ¿cómo se dice? Que no es fácil simular un orgasmo, es de algo más fácil. Entonces dice, ¿qué va? Mira, ya verás. Entonces hace como está comiéndose un helado. Entonces hace como si tuviera un orgasmo toda la cafetería mirando y todo eso. Yo quiero un helado como ese. Entonces, esto es muy buena, es muy divertida. Cuando Harry lo ves en internet, seguro, es súper conocida esa escena. Y tras una reacción del varón, es cuando vamos de tiempo. Ahí un minutico. Bueno, es un impresor cuya queja principal es la impotencia. Acude a petición de su esposa que no le acompaña. Ya 25 años casados, tiene dos hijos. Las dificultades de erección empezaron hace unos 6 años. En esa época fue despedido de su trabajo bien remunerado que había desempeñado durante 15 años. Su esposa sostuvo a la familia mientras él estuvo desempleado. Tras un año en paro, consiguió otro excelente trabajo. Antes de esa situación, disfrutaba de una vida sexual activa y plena con su esposa. Al principio solamente experimentó dificultades ocasionales. Pero ya la expectativa de darle vueltas favorece que haya un fracaso. Refiere que en los últimos 5 años raras veces ha podido tener relaciones con su esposa porque no puede mantener la erección. No obstante, todavía presenta un deseo sexual intenso y se siente frustrado y se menosprecia a sí mismo por su impotencia. Cuando se masturba es capaz de mantener la erección y sus orgasmos siguen siendo placenteros. Menos mal. Es decir, que ahí no ha llegado hasta ahí, no ha alcanzado hasta ahí, pero al menos un poco una fuente para decir, no, esto es simplemente un tema pasajero, un tema de ansiedad, pero tu cuerpo no está enfermo. ¿Explico? Y te refiere que a lo largo del pasado año su esposa se ha vuelto cada vez más crítica hacia su incapacidad sexual y amenazó con abandonarle si no buscaba ayuda. También es vergonzoso para un hombre decirme tengo un problema de impotencia. Antes del inicio del problema, la pareja mantenía relaciones sexuales 2 veces por semana. Durante el pasado año, la incapacidad del señor X para mantener la erección ha propiciado la evitación de todo tipo de contacto sexual. Eso sí, el análisis de la función y experiencias sexuales pone de manifiesto que en el pasado era capaz de representar una erección espontánea frente a la mera proximidad de una probable y efectiva pareja sexual. Acariciar brevemente a una mujer también podía activarle sexualmente. O sea, que era todo normal. No necesitaba estimulación mental, manual u oral para conseguir una erección. Desde que empezó el problema, ha iniciado las relaciones sexuales con ansiedad intensa y en directo al fracaso. Todo lo que hemos dicho de cogniciones y todo lo que hemos dicho de ansiedad es contrario a estás autoobservando, te estás pensando que va a ir mal, todo eso hace que haya una ansiedad elevada y que sea contrario a tener pensamientos que te relajen y por todo lo que faciliten la estimulación. Tiene hipertensión leve desde entonces. Toma propranolol. Hace años que sufre dolor lumbar fluctuante, no se observa signos o síntomas de ninguna otra enfermedad médica. Bueno. Sí, sí, sí. La señora X es la voz cantante de un matrimonio en el que el señor desempeña el papel de chico malo y su esposa el de mamá. Y eso, ella cree que no la encuentra atractiva. O sea, fijaros, digo, todo el tema de falta de comunicación, y por otro lado, él se va apurando y empieza a ser como una fobia de otro tipo. Empezar, no funcionó, algo va mal y acabar con, o sea, y entonces funcionar como, o aparentar como si fuera una fobia. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Paramos aquí? Es que yo creo que tendrán que... Bueno, a ver, se separa esto de abrir la ventana.
Esto del COVID.